Bienvenidos a todos, aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur, lo que siempre hemos conocido como el Centro de Información y Documentación Africana del CIDAD. Nos encontramos en Radio Vallecas los lunes a las 2 en el 107.5, en Radio Clara los lunes a la misma hora, a las 2 en el 104.4 en Valencia. En Radio Enlace a las 3 de la tarde en el 107.5 en Onda Merlín. Los martes al mediodía en el 107.3 en Onda Verde, también los martes a las 2 en el 107.9 en Radio Almenara, un poquito más tarde los martes a las 9 en el 91.4 en Aldea Radio en Segovia, los jueves a las 11 de la noche en el 107.0 en Radio Villalba en la Sierra de Madrid, los domingos a las 10 en el 107.4 en Onda Polígono en Toledo, los domingos a las 2 en el 107.3 y siempre vía satélite a través del Hispasat en el canal 407. Además, como no, también Africanía en Internet, en la red, en la autopista de la información, en www.audio.urcm.net de la Unión de Radios Culturales de Madrid y en Onda Toledo, también en www.ondatoledo.org. Y en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, estaremos con Iliana Olivier, investigadora principal para cooperación internacional y desarrollo de Real Instituto Elcano. Pues con ella estaremos hablando, ¿que de qué? Pues de cooperación internacional y de desarrollo y, por supuesto, como siempre, de África. Y la música que nos va a acompañar a lo largo de todo este programa viene de Senegal, viene de Malí, viene de Gambia, del África del oeste, y los ritmos pues son los ritmos que están cantando todos los chavales en estos países. Son ritmos que han cruzado el Atlántico, ritmos de ida y vuelta, los ritmos del rap. Aquí comienza Africanía.
dans une prison pire que Zeng Zeng. J'ai dit ce que je pense parce que la parole mon flingue. Comme ça, oui, wa. Pendu parce qu'il disait ce que le peuple pensait tout bas. Tu peux m'empêcher de parler, mais pas de penser. Et puis d'ailleurs, t'as même pas le droit de m'empêcher de parler. C'est mon droit.
What? Que les potes foutent là ou là, coucou nul, voilà couer, herbe, ce weird of flower, neck of flower, solo of flower, de couai, voilà, what's up, bye, what's up, yay, what's up, why, bolum, dumbo, sai, sai, un of cap, l'interlun, chatu, akko, domo, adama, amana, bob, leg, nugi, fei, chichaner, galo, dof, tu ter.
On s'éteint, les gens, les gens, mais on bouge, il faut pour des histoires d'égo, la région, la conscience, on va, tu rentres.
Pour mes 50 ans d'existence, plus de souffle pour mes bougies, flamboie ma descendance, j'ai cogité la part des choses. Pour la beauté hausse des roses, les pétales jonchent, trop vite fané. Une tringle explose, y'a une fin à tout. Ce qui prend fin avant le final, ce qui finit avec la fin. Maudit soir son commensal, broie les droits. On se bloque pourtant, on ne vit pas dans le froid. Tant que je sais, je suis un danger, c'est quand joli, j'y crois.
Yeah. Open up your eyes, we say no tenem me fou. What if body anamakawa, un homme cat qui le soumet fou. Yamalekana maskan, c'est nous scan, sous nous scan. Moué halat, y'a faut sauter tout, halat, y'a faut faire tout. Disquise, y'a faut faire tout. Article 1, dingue mam, article 2, dingue mam, article 9, dingue mam, nek in yek, digga tri. Duty tar fatal ID, amou luchi salarni, waluchi sope kou.
On s'y parle, les gens me suivent et écho. Mais on bouge et tout pour des histoires d'écho. La région de la conscience, on va tirer en bateau. Mais là où les gens font trop loin, sous les flots, sous les flots.
Delta Fink, the bench ahead by tank. Dogal war la jël ci xatu lu tax ko yar ñu fal la nga ñak ñu bëss le ëpple xol ba ragné dogal du wéx tax ba justice xam sa bop ram daan soppi sonon iblis gis li nekk ci da test wéx nañ ko set.
Net Gossette, arrestation arbitraire et moi je devrais me taire. Presse ligotée, censurée, ne peut jamais me satisfaire. Vois mes frères sans abri, croupissent dans la misère. Tandis que toi tu jouis de la sueur du front de mon père. Ma mère n'a plus de larmes, quand elle pleure c'est du sang. Résultat de la violence et du marasme grandissant. J'aurais voulu faire des études poussées, mais ton système a repoussé. Ma soeur se prostitue, car pour manger elle doit se coucher.
Les gens me suivent et mais on bouge pour des histoires d'écho. La raison, la conscience, on marche sur un bateau.
Dongoti, Bat, Saf, Bouba, Caporal, Tonton Mat Mix, Mix, Bat, German Human, Sister Joyce, yeah, Awati and I'm out.
Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África, ven al CIDAF. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Entramos en Africanía en tiempo de actualidad con nuestra selección de las noticias que han acaecido en los últimos días en el continente africano. Y empezamos por los Estados Unidos, que importa cada día más petróleo del continente africano.
La importación de petróleo africano por parte de los Estados Unidos alcanzó el 19% en 2005, con mercancías por valor de 52.727 millones de dólares, 920 millones de barriles, mientras que el Oriente Medio apenas superó el 17%. Washington busca reducir al máximo su dependencia energética de los países árabes y ha modificado su abastecimiento petrolero de forma drástica. En 2005, por primera vez en la historia, Estados Unidos ha comprado más petróleo en África que en Oriente Medio o en Sudamérica. A lo largo del año pasado, África solo fue superada en el abastecimiento a Estados Unidos por Canadá y México, sus socios en el North America Free Trade Agreement, NAFTA. El principal suministrador de crudo africano de Estados Unidos es Nigeria, seguido de Angola, un país que acaba de salir de una guerra civil pero que vende más crudo a Estados Unidos que Kuwait. En la clasificación de suministradores, países insospechados como Chad o Costa de Marfil han superado en 2005 a proveedores con la tradición de Omán o los Emiratos Árabes. El motivo es la nueva política energética de Estados Unidos, que fue anunciada por el presidente Bush el pasado mes de enero. Bush se comprometió a reemplazar más del 75% de las importaciones de petróleo de Oriente Medio en el año 2025, para lograr que nuestra dependencia de Oriente Medio sea algo del pasado, comentó. Es una novedad el interés de África por desarrollar sus recursos naturales junto a petroleras extranjeras, lo que ha permitido importantes incrementos en la producción local y, como consecuencia, más ventas a Estados Unidos. En 2005, nada menos que 18 países diferentes de África exportaron petróleo a los Estados Unidos. Muchos de ellos no lo hacían en 2000, como el Chad, o tenían una actividad testimonial como Guinea Ecuatorial, el Congo o Costa de Marfil. A esto hay que añadir el reciente levantamiento del embargo a Libia, que ahora ha comenzado a vender petróleo al país norteamericano. Los Estados Unidos proponen un bloqueo global para Mugabe.
Los Estados Unidos están trabajando en la sombra para conseguir un bloqueo global de la ayuda económica al devastado Zimbabue, para obligar al presidente Robert Mugabe a dimitir, según publicó un diario norteamericano el pasado día 4 de junio. El portavoz de Mugabe, George Saramba, declaró al Sunday Mail que ese esfuerzo no dará ningún fruto. La economía de Zimbabue ha descendido en picado durante los últimos 7 años debido a la hiperinflación, desempleo y escasez crónica de combustibles, aceite de cocinar y azúcar. La inflación alcanzó el mes de mayo el 1042%, uno de los índices más altos del mundo. El gobierno de Mugabe culpa de ello la crisis generada por las sanciones impuestas contra su gobierno por la Unión Europea y Washington. Mientras tanto, la maltrecha moneda local de Zimbabue se ha hundido más aún frente al dólar americano en el mercado negro. El cambio de un dólar americano ronda los 101.000 dólares zimbabuenses en el mercado oficial del gobierno y en el mercado negro está 3 veces más alto. Los expertos afirman que el dólar del país está cayendo porque los inversores están cambiando sus carteras del mercado monetario al mercado de moneda extranjera. Los rebeldes disidentes firman el acuerdo de paz de Darfur.
Las facciones disidentes de los dos grupos rebeldes que se negaron el pasado mes de mayo a firmar el acuerdo de paz para Darfur firmaron el jueves día 8 unas declaraciones acogiéndose a este pacto. La principal facción de los rebeldes, el Movimiento para la Liberación de Sudán, firmó originalmente el acuerdo con el gobierno de Sudán el día 5 de mayo, pero una facción disidente se mantuvo fuera del acuerdo hasta el día 8, junto con el Movimiento para la Justicia y la Igualdad. Los grupos afirman en su declaración que actuarán dentro del marco del acuerdo de paz y asumirán e implementarán las obligaciones relevantes del mismo, especialmente aquellas relacionadas con el total alto al fuego. El conflicto de 3 años de duración en la región del oeste de Darfur se ha cobrado 180.000 vidas y obligado a más de 2 millones de personas a huir de sus hogares. Uno de los puntos clave del acuerdo es proporcionar protección a los civiles de la región. Las Naciones Unidas y los organismos humanitarios han declarado que la violencia ha aumentado desde que se firmó el acuerdo, ya que los grupos armados tratan de asegurarse más territorio de cara al cumplimiento del alto el fuego. 5 saharauis detenidos en Sahara Occidental.
Al menos 5 ciudadanos saharauis fueron detenidos en el Ayun y Esmara durante las manifestaciones que se produjeron en la noche del lunes 5 al martes 6 en las 2 ciudades ocupadas del Sáhara Occidental, reclamando el respeto de los derechos humanos en ese territorio. Las fuerzas de represión marroquíes intervinieron brutalmente en el Ayun para dispersar a los manifestantes y procedieron a detener a los 5 ciudadanos saharauis, uno de los cuales fue llevado a destino desconocido desde la playa, según aclaró su familia. Un 5º saharaui fue detenido por las fuerzas marroquíes en Esmara. Se trata de Mahana Brahim, que fue conducido a la comisaría de la ciudad y torturado antes de ser abandonado en la calle por los agentes de la seguridad marroquí. La milicia islámica toma el control de Mogadiscio, la capital de Somalia.
Los fundamentalistas islámicos, cuya ideología es similar a la de los talibanes, se hicieron con el control de Mogadiscio, la capital de Somalia, el pasado lunes 5 de junio, unificando la ciudad por primera vez en más de una década y planteando un desafío directo al gobierno respaldado por Naciones Unidas. La ventaja contra la alianza secular, de la que se rumorea que está respaldada por Washington, llega tras semanas de sangrientos enfrentamientos y 15 años de anarquía en esta nación del Cuerno de África, aumentando los temores de que Somalia caiga bajo la influencia de Al-Qaeda. La milicia islámica está ganando terreno a la vez que el gobierno interino, respaldado por la ONU, lucha por imponer el control fuera de su base, en Baidoa, a 200 kilómetros de Mogadiscio, un gabinete tan débil que no ha sido capaz ni de entrar en la capital desde su nombramiento, debido a la violencia. Es el primer grupo que consolida el control sobre todos los barrios de la capital desde que el último gobierno se derrumbó en 1991 y los señores de la guerra tomaron el poder, dividiendo este improvisado país de 8 millones de habitantes en un mosaico de dominios feudales. La opinión general es que Estados Unidos apoya la alianza secular en un intento de erradicar a los miembros de Al-Qaeda que operan en el Cuerno de África. Estados Unidos no ha vuelto a llevar a cabo ninguna acción directa en Somalia desde la muerte de 18 de sus hombres en 1993. En Liberia se empiezan a reclutar mujeres para el ejército.
El primer país africano liderado por una mujer elegida democráticamente empezó a reclutar a mujeres para su nuevo ejército tras la guerra el pasado día 5 de junio. El nuevo ejército estará compuesto inicialmente por 2.000 tropas y aproximadamente 400 de ellos serán mujeres, según Edith Baun, portavoz del equipo que ha formado el gobierno para supervisar la creación de las Fuerzas Armadas, que incluye a representantes de las Naciones Unidas y de Estados Unidos. Docenas de mujeres hicieron cola frente a las barracas militares en la capital, Monrovia, para alistarse. Algunas mujeres han servido con anterioridad en el ejército, pero el reclutamiento para el nuevo ejército, que comienza en enero, estaba abierto solo para hombres hasta este momento. Durante la guerra civil del país, muchas mujeres fueron obligadas por las fuerzas del gobierno y por los rebeldes a participar en tareas como cocinar o como porteadoras. Otras se convirtieron en esposas del bosque o esclavas sexuales retenidas durante años por los comandantes. Otras lideraron unidades que luchaban en los frentes más duros. La campaña de reclutar a mujeres es parte de un objetivo mucho más amplio, que es asegurar el balance de sexos bajo la presidencia de Ellen Johnson Sirleaf, quien ha heredado una pobre nación que lucha por recuperarse de años de guerra civil. El proceso de selección duró 2 días, durante los cuales los aspirantes realizaron un test de actitud y se sometieron a exámenes médicos, además de realizar un breve ejercicio de entrenamiento físico. Reconstruir el ejército es crucial para ayudar a Liberia a superar el círculo de golpes de Estado y guerra civil que ha destrozado esta nación durante el último cuarto de siglo. Los expertos de Naciones Unidas afirman que el ejército debe ser pequeño porque su principal propósito debería ser proteger las fronteras del país de agresores externos. Alrededor de 15.000 cascos azules de Naciones Unidas están desplegados en el país para apoyar la paz hasta que un nuevo ejército y cuerpo de policía se hagan cargo de la seguridad. En Marruecos, la fatua declara que las mujeres no pueden dirigir los rezos.
Las mujeres preparadas como guías religiosos en un programa pionero no están autorizadas a dirigir los rezos o a ocupar el puesto de un imán, según ha establecido la Autoridad Religiosa Oficial de Marruecos. La fatwa se publica algunas semanas después de que las 50 primeras mujeres morshidat, guías religiosas, terminasen su formación impartida por el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos, que supervisa las mezquitas del país. La fatwa no afectará al trabajo de las morshidat, pero sí prohíbe a las mujeres ampliar su papel a dirigir las oraciones o convertirse en imanes. El programa Morshidat es parte de un esfuerzo que las autoridades de este país norteafricano están haciendo para promover el Islam moderado, que intenta solucionar el Islam extremista. La fatwa cita la adhesión histórica y oficial de Marruecos al rito Malaki, bajo el cual las mujeres no están autorizadas a dirigir las oraciones, como los imanes del rito han enseñado a lo largo de la historia. La fatwa también apunta que no existe ningún precedente en la historia de Marruecos de mujeres liderando los rezos. A pesar de todo, añade la fatwa, la ley islámica, el hecho de que las mujeres no dirijan las oraciones no disminuye ni su valor ni su papel. El ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufik, quien convocó a los líderes religiosos para debatir la cuestión de las mujeres imanes, declaró a la prensa que las mochidates no asumirán ni hoy ni mañana ni en el futuro el rol de los imanes, ya que este puesto está reservado exclusivamente para los hombres. El papel de las mochidat, según el ministro, es dar a la gente enseñanza religiosa básica, sobre todo explicar los fundamentos de la religión, especialmente la versión marroquí. Las mochidas trabajan en las mezquitas, pero el plan es extender su trabajo a hospitales, escuelas y prisiones. Níger rechaza el protocolo sobre los derechos de la mujer.
El Parlamento nigeriano ha rechazado por votación el protocolo africano de Maputo sobre los derechos de las mujeres en un revés para el acuerdo que pretende garantizar la igualdad de las mujeres en todas las esferas de la vida y terminar con la práctica de la circuncisión femenina. El protocolo adoptado por los jefes de estados africanos en el 2003 en un encuentro mantenido en Mozambique entró en vigor en noviembre de 2005 tras haber sido ratificado por el mínimo de 15 naciones. El gobierno de Níger, uno de los países más pobres del mundo, aprobó el protocolo el pasado enero, pero los legisladores votaron en contra del mismo la primera semana de junio por 42 votos en contra y 31 a favor, con 4 abstenciones. El 95% de la población de Níger es musulmana y es una de las sociedades más conservadoras de África. La circuncisión genital femenina es algo común en la sociedad nigerina, como lo es la poligamia, el matrimonio entre niños y otras costumbres desaconsejadas o prohibidas por el protocolo de Maputo. El protocolo pretende garantizar los derechos de la mujer en el matrimonio, en la política, en la educación, empleo y otras muchas áreas, y exige a los países que lo ratifican que respeten esos derechos en sus propias leyes nacionales. Aunque fue bienvenido por activistas de los derechos de la mujer en África y en el mundo, el protocolo ha encontrado oposición en algunas partes. El obispo de Uganda también se opuso al compromiso para permitir el aborto en las víctimas de violación, incesto o cuando el embarazo pueda poner en peligro la salud mental o física de la madre. Y para finalizar, y como ecos de sociedad, Rosa nos trae hoy la noticia del matrimonio del presidente de la República Democrática del Congo, el señor Kabila, por la Iglesia Católica, como mandan los cánones.
El presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, contrajo matrimonio por la Iglesia el pasado 6 de junio, requisito importante para aspirar a la presidencia del país en las próximas elecciones previstas para el 30 de julio. Kabila, de 35 años, expresó a la prensa que este era un paso muy necesario que debía dar para que todo estuviera en orden. Según los observadores, la decisión del jefe de Estado se debió a la presión de algunos partidos políticos congoleños que pidieron la invalidación de su candidatura en las próximas elecciones por soltería. Los opositores de Kabila alegaban que un hombre soltero no puede presidir los destinos de una nación. Joseph Kabila vive desde hace un tiempo con Olive Lembe Disita, ahora oficialmente su esposa y con quien tiene una hija.
Them, come on, they're hungry to go them. Get in and 너무 섹시 널 나타마 안달까지 말기는 내 조금의 타이라 안달 그대 부르락 타이라 너무 펀치만 말해 maybe 문화 파테이션 와이 백지 With my name With my name With my name 나빠대만
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy estamos con Iliana Olivier, que es la investigadora principal para cooperación internacional y desarrollo del Real Instituto Elcano, una de las organizaciones españolas que se dedican al análisis y al estudio de las relaciones internacionales de España. Todos sabemos que en España se ha abierto un debate que ahora mismo pues está también en las Cortes, que tiene que llevar hacia una nueva ley que establezca las pautas en las que España se va a mover en términos de cooperación internacional y promoción del desarrollo. ¿Qué estado de salud tiene ahora mismo la cooperación internacional española, la cooperación para el desarrollo?
La cooperación para el desarrollo en España está dando un giro importante, que se inicia con el Plan Director para la Cooperación Española, aprobado para el periodo 2005-2008. Ese es el momento en el que se decide, se inserta, como si dijéramos, la doctrina de la cooperación internacional, de la cooperación española, se alinea con la doctrina internacional, siguiendo las pautas marcadas por la Declaración del Milenio y por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, articular todo el conjunto del sistema español de cooperación internacional de desarrollo para la consecución de esos objetivos en esa línea implica un esfuerzo importante de reestructuración de casi todos los actores del sistema.
Todos sabemos que la política española actualmente está consensuada con la política que se hace desde Bruselas, con la Unión Europea, y me imagino que todo esto también tiene sus implicaciones dentro de lo que es la política de cooperación al desarrollo. ¿Hasta qué punto España puede dirigir su política de cooperación o hasta qué punto está dirigida desde Bruselas?
En realidad, la cooperación europea funciona más, no del todo, pero funciona casi más como la de otro Estado miembro que como la del conjunto de los países europeos. Lo que quiero decir con esto es que, aunque es cierto que existen esfuerzos de complementariedad, de coherencia, el famoso programa de las tres Cs de la Unión Europea, cada Estado miembro es aún bastante libre de establecer las líneas generales de su política de cooperación internacional. Es cierto que hay una doctrina internacional más o menos consensuada a la que poco a poco se van sumando todos los países miembros de la Unión Europea especialmente, pero también es cierto que España y muchos otros países de la Unión Europea mantienen, y parece que por el momento pueden seguir manteniendo, algunas de sus particularidades. En el caso de España, una de las más notables es que es de los pocos países que sigue concentrando buena parte de su ayuda en América Latina.
¿Se puede decir que sigue siendo nuestro único objetivo casi América Latina? ¿Es lo que los demás países nos dejan o es lo que, digamos, nos encargan que nos ocupemos?
No creo que sea tanto que nos lo encarguen. Creo que es así, pues, por motivos históricos, fundamentalmente. También se suele aludir a las causas culturales. Esto, pues, casi por parte de todos los actores de la cooperación. Las ONGs también se concentran, las ONGs españolas se concentran en buena parte en América Latina. Siguiendo lo establecido en el plan director al que hacía alusión anteriormente, es cierto que en este sentido España también trata de alinearse con la doctrina internacional, prestando una mayor atención a África, especialmente a África subsahariana, tal y como está haciendo el conjunto de la comunidad internacional. Esto es algo que se pone de manifiesto en la Declaración del Milenio, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en el Consenso de Monterrey, en los acuerdos de cancelación de la deuda en el marco de la iniciativa HIPIC. Pues bien, España en ese plan director también se compromete no solamente a aumentar el volumen de su cooperación internacional de desarrollo, su ayuda internacional, sino también a que el aumento para África subsahariana sea más que proporcional.
Para terminar un poco con el apartado de la Unión Europea y dirigimos nuestra mirada hacia África y la nueva cooperación española, que esperemos sea hacia usted más enfocada hacia África. Es cierto que la cooperación, digamos, al desarrollo de la Unión Europea, bueno, no sé si es cierto, es complementaria o a veces, digamos, que podemos decir que es incluso contraria. Es decir, que hay enfrentamientos entre la cooperación al desarrollo española, con la que pueden ser de los países nórdicos, con la francesa, con la inglesa. Es decir, ¿no hay una especie a veces de batalla entre las cooperaciones al desarrollo de la Unión Europea?
Bueno, de hecho, buena parte de la doctrina actual de la cooperación y los nuevos instrumentos de la ayuda, los nuevos principios de la ayuda, tratan precisamente de responder a ese tipo de situaciones. Es decir, tradicionalmente la cooperación más atomizada ha fallado por ese lado, por el de la coordinación entre donantes, y de hecho muchos de los instrumentos como los PRSPs o los SWAPs son precisamente una respuesta para ese tipo de situaciones, particularmente en África subsahariana, donde ha habido países con una fuerte dependencia de la ayuda que han tenido que enfrentarse a la coordinación o ni siquiera a la coordinación, sino a la ejecución de proyectos por parte de una veintena de donantes. Situaciones que para las administraciones de muchos países subsaharianos ha sido simplemente insostenible. Además de los instrumentos de cooperación de la ayuda bilateral, también existe la cooperación multilateral, que también puede ser una muy buena opción en este tipo de situaciones, y cuando un donante joven intenta entrar en una región que no conoce, en la que no tiene experiencia, y donde en cambio sí hay otros donantes, tanto bilaterales como multilaterales, que llevan trabajando en esos países, en esa región, desde hace ya décadas. En este sentido, no solamente la cooperación de la Unión Europea o la de determinadas agencias de Naciones Unidas, sino que también se están creando fórmulas, o bueno, ya se han creado hace unos años, pero se están poniendo en práctica fórmulas como las que han utilizado en ocasiones la cooperación sueca y la noruega, que son la de la cooperación delegada. En ese sentido, la cooperación con África subsahariana y con América Latina puede ser complementaria si se trata de forma conjunta el grupo de donantes.
Lo digo porque la influencia de España en África históricamente ha sido
baja,
muy poca, y la influencia de otros países como, por ejemplo, históricamente Francia, Inglaterra o incluso más que nosotros, Alemania, pero la actual de Estados Unidos pues es bastante grande en toda África, y digamos que la incorporación de un nuevo socio en este mercado que es África pues puede crear incluso incomodidades en nuestros socios europeos.
Indudablemente es una relación internacional y como tal tiene un componente político elevado. Lo que sí es cierto es que parece haber una conciencia creciente de que son necesarias las actuaciones de grupo, y aunque nos ciñamos a la cooperación bilateral, que estas actuaciones sean coordinadas. En este sentido, la Declaración de París, aprobada en 2005, sí supone un compromiso y sí exige un determinado comportamiento en este sentido al conjunto de los donantes, al menos a los que son miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.
Hablemos de la cooperación española para África. Me imagino que tiene que basarse, esta cooperación se va a tener que basar en algunos puntos para desarrollarse. Como decía, es una cooperación que va a ser nueva. Si bien ha estado presente en cierta medida en el Magreb, en algunos países como Mozambique, también pues no digamos que es histórica, pero sí que ya se remonta a algunos años. ¿Qué plan se piensa seguir para implementar esta política, esta nueva política de cooperación al desarrollo en África?
Bueno, ahora mismo, como sabes, está en elaboración el Plan África, que incluirá seguramente un apartado sobre cooperación internacional. Lo que a mí me parece muy importante de esta iniciativa es que la cooperación internacional se va a insertar en un plan en el que se incluyen otras patas de la política exterior española. Por lo tanto, por lo menos formalmente estaríamos partiendo de del principio de coherencia de políticas que es tan necesario en la cooperación internacional de desarrollo y particularmente en África subsahariana. Los detalles, bueno, pues tenemos que esperar a que se apruebe el plan para saber exactamente cuál va a ser el contenido. Sin embargo, bueno, pues previsiblemente mucho énfasis en seguir lo establecido en la Declaración del Milenio y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en línea con el plan director vigente en la actualidad. Previsiblemente también seguir y apoyar las iniciativas de condonación de la deuda, también todo lo relativo a la facilitación de las relaciones comerciales de los países de África subsahariana y también, imagino, un mayor énfasis en la acción humanitaria.
Los objetivos del milenio, la lucha contra la pobreza, pero la lucha contra la pobreza entendida desde una manera global, es decir, la lucha contra el analfabetismo, la lucha en favor de la salud pública, sí. La lucha en el acceso, sí, a los recursos básicos como es el agua, etcétera. España se va a implicar verdaderamente en esta lucha. Decimos, venimos denunciando desde aquí, desde el Centro de Información y Documentación Africana, los datos son malos, los datos para el 2015, que es cuando se querían toda esa reducción de un 50%, no se están cumpliendo, al revés, hay datos negativos que siguen creciendo. ¿Hasta qué punto nos vamos a implicar o hasta qué punto parece que España se va a implicar en esta lucha contra la pobreza y no en hacer una cooperación comercial, digamos?
Eso para mí es difícil saberlo, ¿no? Quizás es una pregunta para los responsables de la cooperación española. Hay algunos elementos que me hacen pensar que esto puede ser así, y es precisamente que es una región prácticamente nueva para España. Entonces, en este sentido es mucho más fácil empezar de cero que intentar reestructurar una cooperación ya existente como la que pueden tener otros países en la región o como la que puede tener España en otras regiones, ¿no? Lo que ocurre es que la aportación de la ayuda al desarrollo para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio y con más razón la de una de las cooperaciones y no necesariamente la mayor como la española para la erradicación de la pobreza en África esa aportación es claramente baja, es casi nimia, ¿no? La erradicación de la pobreza en África subsahariana y en el mundo en general depende de una serie de relaciones internacionales entre las que la cooperación internacional de desarrollo ni siquiera es la más importante y la española tampoco lo es. En este sentido, ¿qué quiero decir? Pues que las expectativas que podemos generar sobre las capacidades de la cooperación española para tener una contribución sustancial a un reto de esa magnitud pues no son unas expectativas demasiado elevadas. Sí será importante por parte de organizaciones como esta hacer un seguimiento de cuál es el impacto, por bajo que sea, por micro que sea, de la cooperación española en esos objetivos de lucha contra la pobreza, entendida en un sentido amplio, no tanto desde el punto de vista de la pobreza monetaria, de la pobreza de ingresos, sino también de la pobreza en sus acepciones más sociales, como el acceso a educación o sanidad.
Desde la dirección de la política exterior para África española, se hablaba del apoyo a las instituciones y la cooperación con las instituciones internacionales, precisamente como digamos para complementar, es el trabajo que se está haciendo desde ellas. ¿Qué puedes decir en este sentido? ¿Cómo se va a apoyar? ¿Vamos a seguir apoyando a instituciones como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, los detalles sobre ese tipo de apoyo yo no los conozco por el momento. Yo me imagino que teniendo en cuenta que una de las principales vías de acceso a África por parte de España es la cooperación multilateral, supongo que se está hablando del apoyo a distintos tipos de instituciones de distinta naturaleza.
Hablábamos de la importancia de cooperar con organismos internacionales. Vamos a trasladar la misma pregunta, pero a organismos regionales. Organismos en tanto, digamos, como en África, como en Asia, como en Latinoamérica, ¿cuál es la importancia para el desarrollo de estos organismos regionales? Por ejemplo, la SADC, que reuniría países del África Austral o los países del África Occidental, etcétera. ¿Qué importancia tienen estos organismos y también que les apoyemos desde aquí, o como, por ejemplo, la Unión Africana?
Bueno, de hecho ese es un poco el enfoque de la Unión Europea, ¿no? Los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y África subsahariana se hacen de institución supranacional a institución supranacional. En este sentido se ha primado e incluso se ha apoyado el desarrollo, el crecimiento de este tipo de organismos multilaterales, partiendo de la base de que esa es una salida, que puede ser una buena opción para un mayor desarrollo económico y social. También hay que tener en cuenta que en este sentido nos podemos encontrar con situaciones contradictorias. Al concentrar buena parte de la cooperación internacional al desarrollo, no española, sino la cooperación mundial, en África subsahariana, nos encontramos con países con una fuerte dependencia de la ayuda. Esto significa que la proporción de ayuda al desarrollo respecto de su Producto Interior Bruto, de su Producto Nacional Bruto, es elevadísima, llegando a tasas del 20, del 30%. Bueno, las implicaciones económicas o monetarias de este tipo de apoyos están bastante documentadas. Se pueden generar apreciaciones del tipo de cambio, debilitamiento de su capacidad exportadora, pero también una de las consecuencias que puede tener es el debilitamiento institucional. En este sentido, si bien puede ser muy positivo el apoyo a instituciones locales, también el propio apoyo a instituciones locales, en un sentido más amplio, puede acabar mermando esta capacidad institucional.
Hablábamos de la importancia de América Latina, del nuevo enfoque hacia África. ¿Esto va a significar una disminución? Es decir, si España pone parte del dinero en una parte, tiene que sacarlo del otro.
Pues según nuestro gobierno no, porque estamos en un escenario de...
Esa economía es bastante difícil, ¿no?
No,
yo bueno, puede ser... Yo entendido que el capital era un recurso limitado.
Limitado, bueno, digamos que si se cumple lo estipulado, la distribución geográfica, es decir, la proporción de ayuda a África aumentaría y así disminuiría la de América Latina, pues en términos relativos, en términos absolutos aumentaría, porque lo que se prevé es un aumento sustancial de los fondos totales de ayuda, con lo cual pues habría eso, un aumento más que proporcional a África que a América Latina, pero no habría una retirada de ayuda de América Latina como la que puede haber hecho la cooperación británica, por ejemplo, en los últimos años.
Antes de empezar la entrevista estábamos hablando de un punto que me comentabas. Tú decías las relaciones comerciales entre África y la Unión Europea pueden llevar a una destrucción de la capacidad exportadora. Explica un poco qué quieres decir con esto.
Bueno, esto se enmarca precisamente en los acuerdos preferenciales, en los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y África subsahariana. Ha habido muchas facilidades a las exportaciones subsaharianas a la Unión Europea, pero lo cierto es que el acceso a mercados, como bien sabemos y como incluso se establece en la doctrina internacional actual sobre cooperación, el acceso a mercados es una condición necesaria pero no suficiente para activar unas relaciones comerciales que conduzcan al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos del desarrollo del milenio. De hecho, si ese acceso a mercados es recíproco, las probabilidades de que los productos de exportación de los países más ricos, mucho más competitivos y mucho más eficientes, invadan los mercados más pobres, incluso puedan generar cierta capacidad, destruir cierta capacidad productiva y por lo tanto exportadora. Esto es lo que parece que podría haber ocurrido para ciertos países de África subsahariana en el marco de los acuerdos preferenciales comerciales entre África subsahariana y la Unión Europea.
Esto es lo que se viene denunciando desde muchos organismos. Uh-huh. Quizás Europa lo que está haciendo es invadir a bajo precio con productos sobrantes de la Unión Europea, mercados emergentes, mercados que intentan salir del subdesarrollo en África Occidental y en el África Austral. Estamos hablando, por ejemplo, hemos tocado y hemos analizado aquí el caso del mercado del pollo en África Occidental, de la leche. Estamos invadiendo con productos de casquería a muy bajo precio, a mucho menor que el pollo de África Occidental. Estamos invadiendo con leche en polvo a mucho menor precio que la leche de África Occidental. Es decir, no podemos hacer nada mientras sigamos subvencionando los productos occidentales. Sigue siendo, digamos,
desde luego, el problema
es ilógico la cooperación,
sí,
¿no?
Sí, desgraciadamente la salida a esa situación no es en absoluto fácil, porque si bien es evidente que con el sistema de apoyo agrícola que tenemos en Europa o en Estados Unidos o en Japón estamos eliminando posibilidades de negocio, de un negocio rentable en muchos otros países, lo cierto es que una eliminación de ese tipo de apoyo, el primer impacto que tendría, el impacto a corto plazo, sería precisamente la elevación de los precios de esos productos. No debemos olvidar que muchos países de África subsahariana son importadores netos de alimentos. Por lo tanto, una eliminación...
De hecho, eso crea una inseguridad alimentaria.
Exactamente, exactamente. Entonces, uno de los problemas que podría haber en el corto plazo sería un problema incluso de inseguridad alimentaria. Es decir, hay que ser muy cuidadoso con las decisiones políticas que se toman y con las medidas que se adoptan. Con esto, por supuesto, no estoy defendiendo el mantenimiento del sistema de apoyo tal y como está concebido concebido en la actualidad, pero sí creo que es importante, a la vez que se denuncian situaciones como las del pollo, también establecer alternativas viables para esos propios países en desarrollo.
Abbas, Abbas, le king du Fouladou, le Sarbalde. Tam tam piano synthétisé, méthodiquement systématisé. Hip-hop et Africa vont sympathiser par des mots Afrique symbolisés. Le pétrodomisé, la vision solennisée. Mouvement spatialisé sur des rimes manzées. Je me suis spécialisé, les déracinés stigmatisés. Démenti la thèse Afrique stérilisée. Gardien de sa culture qu'on doit superviser. Pratique sur pratique superposée. L'étranger traumatisé, la matière première tamisée. Positivisé, visionné pour tarmacadamisé. Boulot taylorisé. Soyez valorisé, guetta, le mot titularisé, portrait vision réalisé, réalisé.
Africa na benende,
Africa.
LNG di Yuman Awa. Africa na benende,
Africa.
LNG di Baban Adama. Africa na benende,
Africa.
LNG di Yuman Awa. Africa na benende,
Africa.
Y sobre la música rap de Abbas, vamos contando todo lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días. Y como no, pues empezamos por las del Departamento de África de la Fundación Sur, antes conocido como el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, en la calle Gaztambide, número 31, teléfono 91-544-1818, el email CIDAF, Cataluña, Italia, Dinamarca, Alemania y Francia, @planalfa.es. El próximo día 22 a las 8 de la tarde, dentro del ciclo de cine africano, proyección de la comedia musical de Flora Gómez de Guinea-Bissau, Nya Fala, en el Salón de Actos del Departamento de África de la Fundación Sur. Y el día 29 a las 8 de la tarde, ya confirmado, la presencia de Guy Tenis, un defensor de los derechos humanos en Ruanda, un gran luchador por todos los pueblos que conviven en Ruanda y que precisamente se ve perseguido ahora por su trabajo por el estado de Ruanda. Guy Tenis estará aquí en el Departamento de África de la Fundación Sur, en el CIDAF, en el Centro de Información y Documentación Africana, el próximo día 29 a las 8 de la tarde para hablar con todos nosotros. Más información en el 91-544-1818, 544-1818. Los días 13, 14 y 15, de 10 a 2 y de 4 a 7, curso de medio ambiente en cooperación para el desarrollo que organiza la Fundación para el Desarrollo IPADE y que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid, en la calle Jardines 4. Más información en el 91-544-8681. Del día 16 al día 20 tendrá lugar el Festival de Jazz Oshelo en Rabat, en Marruecos, un festival ecléctico basado en los signos de la mujer, la juventud y la originalidad. Más información en la delegación de la Comisión Europea en Rabat, el teléfono 037 57 98 59. Y el día 18 a las 9 y media, actuación del grupo Cuentacuentos Río Congo de la Asociación Casode, con el relato de Palabras de Esperanza, en el Café Bar Zanzíbar, en la calle Regueros, número 9. Más información en el 627-651-043, 627-651-043. Y el centro de Darek en Yumba, el centro de encuentro islamo-cristiano en la calle Alcalá 41, organiza los cursos intensivos de árabe literario moderno del 19 de junio al 28 de julio, de lunes a viernes. Más información en el teléfono 91-532-6250.
C'est décidé, il faut que je parte. Et si on a brouillé les cartes, je suis pas né nanti. La vie m'a menti, j'irai me battre. À Babylone, j'aurai toutes les sous dont je suis clone. Je veux l'argent, la renommée, avec ou sans diplôme. Je passe le Maroc, l'Espagne, après le canal de Suez. Je suis à Paris, la France, arrondissement numéro 16. Sans papier, non dans un 4 mètres carrés sans ligne ni siège. Trop tard pour faire demi-tour, j'assume même si c'est un piège. Je m'appelle le nègre, le bougnoul, plus suspect qu'un mec en cagoule. Je me lève tôt, je me couche derrière de quoi devenir ma poule. J'ai fait des milliers de kilomètres pour des boules merdiques, condamné sans verdict. Je joue à cache-cache avec les gens. Mon rêve s'est réalisé, mais c'est le pire de mes cauchemars. J'ai la nostalgie de ma famille et de mes amis à Dakar. Hanté par l'image de ma mère qui se lève avant les autres, pour que mes frères et moi on lève la tête devant les autres. J'ai le vie pour tout ce qu'on appelle étranger, pour mon frère ou ma soeur parti à l'étranger. Nyari takon bokou nek do khodem ñu ñu tay di ni di dawal fepp do khodem ya daki bleba ta loto sangu wala xëcot hu ba fa fi sangu di def sori ba lolu nek sa devise bo bu nek bakay fori do xamé xétam xétam lir sefa yem wala devise wala métro wacc métropole ñak solo waxé ni wa tan tan ta métropole nord paré pour déggu yenn kouba waye ki fal gëm ki fal ndax nga juggé gëna sori salum kadior ak fudul bawal lu indi ciow tawal tak sa bir ci lek bu cher solo bu rafet. Ball, haha, lo mo ci am fay tu liya.
Continuaremos a través de este paseo por las cálidas costas de África, hoy bañada por los ritmos del rap del África Occidental, pues continuaremos esta charla con Iliana Olivier, investigadora principal para cooperación internacional y desarrollo del Real Instituto Elcano. La próxima semana seguiremos hablando de cooperación internacional, seguiremos hablando de desarrollo, seguiremos hablando de la presencia de España en África. Muchísimas gracias a todo el equipo de la Dirección General de Inmigración, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la Comunidad de Madrid por su apoyo, y muchísimas gracias como siempre a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Hasta el próximo programa. Oye, escucha, ¿tienes un momento? ¿Te interesa África? ¿Sabes que en el Departamento de África de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca del CIDAF es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818. Conoce África. Ven al CIDAF.